Egunon Gasteiz, Egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur. Comienza este martes hablando de los derechos del consumidor, y es que hoy, 15 de marzo, se celebra el Día Mundial. Se celebra todos los años en una jornada para promover los derechos fundamentales de todos los consumidores, para exigir que sus derechos sean respetados y protegidos y para protestar contra los abusos del mercado y las injusticias sociales que los socavan. Todos somos consumidores, este es nuestro día. ¿Qué nos preocupa? ¿Cómo miramos los precios del mercado? ¿Cómo estamos llevando la subida de la luz, de la gasolina, de los productos básicos? ¿Cuál puede ser la solución? Lo vamos a intentar solucionar, o por lo menos vamos a charlar los próximos minutos del tema. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
El precio que pagamos los consumidores por la energía bate todos los récords. A finales de julio nos parecía inaudito que el precio de la luz alcanzase los 100 euros por megavatio hora. Sin embargo, en lugar de tocar techo, la escalada de precios ha continuado. El martes pasado pagamos 545 euros por megavatio hora. Y según los analistas, la subida de la luz no parará ahí. Se prevé que podamos alcanzar los 1.000 euros si en los próximos días no se toman medidas o se reduce la tensión internacional provocada por la invasión de Ucrania. Y mucha de la culpa de la subida de la luz la tiene el gas. Ya saben que el precio del gas fija el de la luz. Estos días ha bajado un 40%, pero el lunes pasado se cotizaba a más de 300 euros el megavatio hora. A ver cómo calientas la casa a esos precios, y si la calientas, prepárate a pagar 300 o 400 euros. Y hoy también ha subido casi un 5% el precio de la bombona de butano. Cuesta 18,63 euros, su máximo histórico. ¿Y qué decir del carburante? El precio del diésel ha ascendido casi un 33% en lo que va de año, y especialmente en las dos últimas semanas, coincidiendo con el inicio de la guerra. Asimismo, el precio de la gasolina 95 ha subido un 23% en 2022, lo que supone un sobrecoste de 17 euros para llenar un depósito de 50 litros. Y si sube la energía, suben los precios. En febrero, la electricidad, la gasolina y los alimentos han disparado el IPC hasta el 7,4% en el País Vasco. Sube el aceite de girasol, suben las conservas elaboradas con este aceite, suben las salsas, sube el pan, suben las galletas, suben los alimentos para bebés, sube el pescado, que los barcos con los que se faena se mueven con gasoil, y sube la fruta, y suben las legumbres, y sube el pienso de los animales, luego sube la carne, sube todo. Frente a esta situación, las asociaciones de consumidores y usuarios exigen medidas urgentes. Sánchez anunciaba ayer algunas en La Sexta.
Las rebajas fiscales se van a producir, vamos a hablar con los sectores. El 24 y 25 de marzo nos jugamos mucho, España y Europa, para sacar adelante una propuesta que viene defendiendo España desde hace muchísimo tiempo, y es el topar o el desacoplar el precio del gas al precio de la electricidad.
La conmemoración del Día del Consumidor está marcada este año por la subida de precios de la energía y, por extensión, de la cesta de la compra. Pero hoy también es un día para denunciar la exclusión financiera de los colectivos más vulnerables, el atropello de las empresas de telecomunicaciones, de las aerolíneas. 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de la Persona Consumidora. We share the same biology, regardless of ideology. ¿Y cómo afrontamos este Día del Consumidor en este 2022? Laura Alzola, directora de Consumovide, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Bueno, nos hemos llevado las manos a la cabeza, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. La realidad es que las personas consumidoras están viendo ya los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania. Todos estamos viendo los efectos de la guerra en los precios, y en ese sentido, pues los efectos de un mercado global, ¿no? Que cuando funciona bien, pero cuando ocurren cosas como estas, se descuadra todo y se replantean muchas cosas.
Kepa Loizaga, asesor jurídico de la OCU en Euskadi. ¿Cómo estás, Kepa? Egunon, buenos días.
Egunon, Pilar, muy bien.
No sé si para ponernos a llorar.
Tal y como habéis hecho la introducción, vamos.
Ha sido terrible,
alegría, ¿eh? alegría ninguna. Me he quedado con la canción, que me parece muy bonita y muy del día.
Arantxa López, asesora jurídica de la Asociación también de Consumidores y Usuarios Vascos. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Egunon, buenos días.
¿Cómo afrontamos este día, en este 2022, en los que el consumidor está viendo cómo los productos básicos están subiendo y que nos está afectando, además, seriamente al bolsillo? ¿Cómo afrontamos este día?
Bueno, pues yo creo que no hay una buena forma de afrontarlo, ¿no? Básicamente por el resumen que ha hecho Charo, como también han dicho mis compañeros, pues es como para echarse un poco a llorar, porque bueno, la situación es complicada. El bolsillo de los consumidores, además, es que es lo primero que se toca. Somos los primeros que sufrimos todo este tipo de medidas y de cuestiones. Y bueno, pues cada uno en su casa yo creo que va a tener que hacer un poco un ejercicio de constricción, priorizar en los gastos, en cuestiones fundamentales y, bueno, pues utilizar nuestros ingresos de la mejor manera posible. Porque claro, es que miremos donde miremos, el panorama es un poco...
Es desolador.
Efectivamente.
Y sobre todo porque estamos hablando de alimentos básicos, Laura, Arantxa, uh-huh. Kepa. Los alimentos básicos, ya no solamente hablamos aerolíneas, telefonía móvil, no. Es que estamos hablando de fruta fresca, hablamos de legumbres, hablamos de alimentos, por ejemplo, para bebés, de la leche, del pan, del pescado. Kepa, ¿qué hacemos? Es que son los alimentos básicos, claro.
Es que, como tú bien dices, podemos quitarnos de viajar, de una serie de cosas que podemos privarnos. Pero estás hablando de necesidades básicas. Nadie se puede permitir en casa sin estar sin comer, sin tener una luz que poder pagar. El gato y la bombona de butano pues también se ha disparado. O sea, son unas necesidades básicas a las que ninguna persona, ningún ciudadano puede privarse de ellas, pero es que el encarecimiento de los precios va directamente a esos bolsillos y a esos servicios básicos, que además tienen que ser universales, que tienen que estar garantizados. Con lo cual, desde los gobiernos pues se tienen que hacer políticas pues para que estos servicios básicos lleguen a todo el mundo, sobre todo a los colectivos más vulnerables.
Sí, Laura, decías que sí con la cabeza, claro. Es que...
Bueno, yo creo que es un buen día también para que dentro de lo que pueden hacer los consumidores, más allá de esperar a lo que se decida en Europa o en España, es un buen día para recordar qué derechos tienen y cómo los pueden ejercer, ¿no? Dentro del margen que tienen, más allá de mirar los precios, que son los que son, es un buen día para recordar que el consumo tiene que ser responsable, que hay que ejercerlo con la mayor racionalidad posible dentro de lo que se puede, ¿no?
Fíjate, has hablado de consumo responsable, estás hablando, Laura, y también ser racionales. Y ahora voy a poner un caso, Arantxa, bueno, os lo pongo a los tres. El aceite de girasol. Primero, ¿qué pasa con este aceite? Y después, ¿no debería de existir un déficit de aceite de girasol en los supermercados? El que se vende ahora procede de la cosecha del pasado verano, de antes de la guerra de Ucrania. Entonces, no tiene mucho sentido que vayamos y de repente nos vayamos con un carro lleno de aceite de girasol. Lo mismo que al comienzo de la pandemia con el papel higiénico. Es que hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Apelando a lo que decías, Laura, de consumo responsable y ser responsables y ser lógicos y racionales.
Sí.
Arantxa.
Efectivamente, es que lo has resumido muy bien. O sea, se trata de que, a ver, en ningún momento se ha indicado o se ha afirmado que este producto vaya a faltar. De todas formas, si ese producto, en el supuestísimo caso de que faltara, creo que lo podemos sustituir por otros. Entonces, a Dios gracias, nosotros tenemos el aceite de oliva.
De oliva, que es estupendo.
Entonces, bueno, siempre hay remedios. Otra cosa es que estuviéramos hablando de un producto del que no hay posibilidad de sustitución. Pero en este caso, y que tampoco... Es que yo no puedo explicar qué es lo que está pasando porque es que tampoco lo entiendo. O sea, no entiendo que de repente la gente haga un acopio excesivo de ese producto. Entonces, bueno, yo, como han dicho antes, apelo un poco a la responsabilidad y a la solidaridad de lo que es el propio consumidor. O sea, es que no podemos actuar de esta manera con todos los productos. Es que nosotros mismos provocamos la falta en el supermercado de este producto y provocamos que asimismo, que ya aumenta de por sí solo el precio, que aumente todavía más.
Y nos trastornamos más, yo creo que con los temas, porque ¿qué pasa con el aceite de girasol? ¿Quepa?
Pues a ver, como bien habéis explicado, el 60% del aceite de girasol que se consume en el Estado viene de Ucrania, pero es el del año pasado. Es decir, podremos tener problemas si este año, en verano, no hay producción. Como bien han comentado los compañeros que me preceden, hay otras opciones, el aceite de oliva, otros aceites vegetales, los grupos de aceite, hay más posibilidades. O las tierras en barbecho que pueden estar, pues pueden dedicarse a la promoción. O muchas veces el girasol, que se planta y no se cosecha, pero porque da subvenciones, pues a lo mejor hay que cosecharlo y producir, ¿no? Pero eso mismo también nos pasa con la gasolina. La gasolina está disparada. Pero es que una gasolina que está comprada hace meses, a precios de hace meses, ¿por qué sube ahora? ¿Por qué ha subido también el aceite de girasol? pues eso son cuestiones que son muy difíciles de explicar desde un punto de vista de lógica. Uh-huh.
Claro, ¿por qué sube ahora?
Porque es
un producto que ya está comprado en principio, ¿no? O Arantxa, sí. Laura, es que ya está comprado. ¿Por qué tiene que subir algo que ya está en principio comprado y pagado?
Pues que nos lo expliquen, porque yo tampoco tengo la respuesta. Pero además también ocurre en productos que luego utilizan ese aceite de girasol. O sea, podemos ir pues a otros productos que igual que llevan comprados un montón de tiempo, que se ponen ahora en la estantería y resulta de que tienes una subida de precio de 30 o 40 céntimos en ese producto. Es que es incomprensible. Si yo no he pagado de origen ese precio, ¿por qué al consumidor le traslado una subida que todavía entiendo que no se ha producido?
Que no se ha producido, ¿no?
Efectivamente.
Claro, Laura, desde Kontsumobide, por ejemplo, ¿no? O Arantxa, o Kepa, desde las diferentes asociaciones, ¿no? En las que estéis, claro, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque sí que es cierto que es unos productos que ya existen, que ya están pagados y de repente estamos asistiendo a la subida.
Bueno, el margen que tiene el consumidor final de influir en la especulación que se pueda hacer con los productos en una situación como esta es muy limitado. Lo que puede hacer es, como decía, redoblar la racionalidad, comparar los precios, mirar siempre la letra pequeña de los productos que compra y comparar.
No hay mucho más margen que pueda hacer,
¿no? Y el kilómetro cero, claro, si lo que dice la lógica es que los productos que se producen aquí, como puede ser el aceite de oliva, mantienen su precio, que el kilómetro cero también se mantiene, se controla mejor. Pero bueno, más allá de eso,
tenemos que ser racionales, desde luego, tener un consumo responsable. Yo os iba a preguntar, claro, la ley del comercio minorista prohíbe limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por comprador. Y ahora sí que estamos asistiendo, de alguna manera, en algunos establecimientos, el aceite de girasol, por ejemplo, que solamente se pueden llevar un par de cantidades, o en la misma gasolina, también, ¿no? En algunas gasolineras, como que te ponen el tiempo que tienes que estar. No sé si es muy entendible, Kepa.
Sí, pero hecha la trampa, quiero decir, muchas veces tú ves esos cartelitos en esas baldas vacías y no te ponen se prohíbe porque no se puede hacer, rogamos, no cojan más, se recomienda, otro tipo de terminología. Es que luego además también el aceite de girasol, esto es como una ficha del dominó. Eso, por ejemplo, ahora las conserveras nuestras pues tienen aceite de girasol para 3-4 meses para poder embotar. No hay más. El aceite de girasol también se usa muchas veces pues para hacer galletas, para y toda esa falta va a encarecer otro tipo de productos, porque esto es como una cadena, que es la primera ficha del dominó y va a arrastrar todo, con lo cual eso va a arrastrar a toda una subida de precios generalizada. Pero, como bien dicen mis compañeros, el margen que tenemos nosotros, que somos los últimos destinatarios, pues de influenciar es muy poco, más allá del consumo responsable, de comparar, hablar de producto cero, de otras alternativas, porque, entre comillas, ya no es el ahorro, sino es decir, el no gastar más, el no sufrir este incremento de precios, pues pasa pues por ese tipo de comparativas y de cambiar un poco la política de gasto que tenemos en casa.
Y por comer menos. O comer de otra manera, ¿no?
Sí, sí, lo de comer de memoria es complicado, ¿eh?
Sí, es lo que tiene.
Es que lo que decía un poco Kepa, ahora igual, o sea, nos tenemos que reestructurar las cosas, pues mirar un poco más kilómetro cero, marcas blancas. Lo que tenemos que hacer es ese producto que yo suelo consumir o que entiendo que en mi casa puede ser un producto de primera necesidad, pues buscar el producto. Ese producto lo más económico posible, que los ingredientes que tengan otras marcas o productos de marca blanca sean los que habitualmente yo consumo, y a partir de ahí el intentar mirar lo que es mi economía. Es que poco margen
claro,
tenemos nosotros.
Porque el consumidor final, como bien dices, Arantxa, pero Laura, es que no podemos hacer absolutamente nada. Es decir, comprar lo que sea asequible para nosotros, mirar mucho y ser racionales, pero nada más.
Bueno, conocer los derechos también implica saber qué está prohibido que se haga, ¿no?, contra nosotros y qué no, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, desde Kontsumobide, ya hablando de no de productos básicos, pero sí de servicios básicos, se está reforzando la formación por ejemplo, en entender la factura de la luz, en entender la factura del gas. Sí que tenemos margen de protegernos conociendo qué es lo que se puede hacer con nosotros y qué no.
Estamos hablando de productos básicos porque yo estaba pensando todo el rato en comer. continuamente, ¿no? En estos productos, pues desde productos frescos, estaba pensando, bueno, pues hasta galletas o hasta la propia carne, porque lógicamente si sube el pienso para el ganado, subirá también el precio de la carne, ¿no? Nos vamos a encontrar que esto va a ser, que va a ser este mercado global que nos va a afectar absolutamente a todos los productos. Pero has mencionado también, Laura, en este caso, el gas y la luz, y es que nos tenemos que alumbrar, Kepa. La OCU considera suspender inmediatamente todos los impuestos que graban el gas, la luz y los carburantes, y que están encareciendo nuestras facturas energéticas. Sí, ¿consideréis necesario? Sí. ¿Pero cómo se hace?
Pues vamos a ver, eso es muy fácil. Vamos a ver, el coste de un litro de gasolina o de diésel, el coste, por así decir, del petróleo para producirlo, es de un 30%. Más de un 50% se van impuestos. Yo puedo entender que el IVA del 21 se pueda bajar, pero hay impuestos de producción de hidrocarburos, pues a lo mejor durante unos meses hay que tenerlos aparcados, ¿no? Como se hizo con la luz. Francia ha decidido bajar 15 céntimos, un cada litro. Pues entonces hay que tomar medidas ya, porque evidentemente al final podemos cambiar nuestra política de desplazamientos, pero hay gente que por trabajo o por cuestiones necesita coger un coche. Pues yo qué sé, desde el autobús del colegio, que al final va a ser más caro y se va a repercutir. El transportista que nos trae las cosas. O sea, todo eso se va a notar, ¿no? Entonces, pero al final, si somos conscientes de lo que estamos hablando, parece que los que tenemos que tomar las decisiones, casualmente somos los últimos, los consumidores, los que tenemos que hacer los planes de ahorro, de formación. Se nos está trasladando el problema que nosotros no hemos generado, los consumidores, siempre a nosotros, los consumidores.
Claro, pero esta factura precisamente energética lo que está ocasionando es que muchas empresas estén empezando a tener problemas para levantar la presión, Arantxa.
Efectivamente. A ver, estos temas ya no es una cuestión exclusivamente del consumidor. Es una cuestión que yo creo que es global, que nos afecta a todos, que afecta a las empresas, que las empresas al final son las que nos dan trabajo, que si cierra la persiana a la empresa, el trabajador se va a quedar sin el sustento, sin empleo, y eso al final repercute de nuevo en el mundo del consumo. Entonces, bueno, yo creo que en este caso, y como bien decía Kepa, el último eslabón de la cadena que somos nosotros, bastantes esfuerzos estamos haciendo de manera diaria como para que además tengamos que hacer todavía más. Creo que las soluciones en este caso tienen que venir por otros derroteros. Las administraciones tienen que empezar a plantearse, bueno, o no empezar, sino automáticamente reducir los impuestos para que tengamos la posibilidad de por lo menos esas facturas de los servicios básicos no se vean incrementadas de la manera que se están viendo incrementadas. Porque claro, es que estamos en el mes de marzo, hay muchas comunidades y muchos domicilios que se están planteando el cerrar el grifo de su calefacción porque las facturas que les han llegado estos meses de atrás son escandalosas.
Y es con que eso, ahora vienen las derramas, ¿eh?
Y con eso es un suma y sigue. O sea, en este caso, nosotros, como he dicho, creo que ya estamos haciendo suficiente esfuerzo y que las decisiones y las medidas tienen que venir por otros puntos, claro.
Menudo día del consumidor este 2022, Laura, Arantxa, Kepa. Comenzábamos además con todos estos temas, de alguna manera, bueno, pues estamos presentando la cara más, no sé si más negra o más oscura, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos. Pero hay algún detalle positivo, por decirlo también de alguna manera, y es el que tiene que ver con las entidades financieras. Y es que hace unas semanas, con la presencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y el gobernador de España, las asociaciones bancarias firmaban el protocolo para mejorar la atención de los mayores. Precisamente este martes la OCU ha organizado un taller presencial sobre inclusión financiera. Y es que se ha hablado mucho en las últimas semanas, en los últimos meses, sobre inclusión financiera. Ha habido muchas quejas y muchas campañas, además, ¿no?, por parte, bueno, pues de personas vulnerables en principio o personas mayores que de alguna manera se quejaban, ¿no?, del protocolo que seguían los entes financieros. Decirles que precisamente desde hoy Cuchabank amplía el horario de servicio de caja para las personas mayores. Bueno, algo que se ha conseguido, Kepa.
Sí, así es, pero además era, yo creo que era algo necesario. Bueno, es un protocolo de buenas prácticas, lógicamente no queda regulado legalmente, con lo cual dependemos un poco de la buena voluntad de cumplimiento de las entidades bancarias, pero no nos quedemos solo en las personas mayores. Cuando hablamos de vulnerabilidad, lógicamente las personas mayores son las que más deficiencias tienen muchas veces para esta brecha digital o para funcionar el mundo digital, pero también hay otros colectivos con problemas físicos, problemas cognitivos, que necesitan otro tipo de ayudas. Hemos visto que la banca sigue ganando miles y millones de euros, que van cerrando sucursales, que van despidiendo personal, y al final creo que esa atención presencial que se tiene que dar, sobre todo a estos colectivos vulnerables, porque entendemos que la banca es un servicio universal, básico también, que se tiene que garantizar, pues evidentemente en ese sentido van positivamente modificándose, pero básicamente, para que te hagas una idea, el Departamento de Conducta de Actividades del Banco de España en 2021 tuvo más de 20.000 reclamaciones por este tipo de cuestiones.
Ha costado tiempo, Arancha, pero se ha conseguido.
Sí.
Por lo menos
sí.
Unos primeros pasos.
Sí, yo creo que en este caso ha sido un esfuerzo de todos los consumidores, de las asociaciones de consumidores, y que al final hemos conseguido algo, desde mi punto de vista, que es que nunca tendría que haber desaparecido. Es que es lamentable algo que teníamos, que tengamos que luchar para que lo volvamos a tener. Evidentemente, a ver, el mundo de la tecnología está haciendo que tengamos algo con lo que no contábamos, y es una brecha digital importante. Esa brecha digital no solo se plantea además en el mundo de la banca, sino que también, por ejemplo, en las empresas, en las eléctricas, o cuando vamos a poner cualquier tipo de reclamación o cualquier tipo de actividad, hay muchas veces que la actuación tiene que ser online, o por ejemplo en el mundo de las telecomunicaciones. Entonces, apoyando un poco lo que decía Kepa, esa vulnerabilidad no es solo entendiendo a los consumidores que ya tienen una edad, sino también aquellas personas que no tienen los medios, por ejemplo, las zonas rurales, no se están quedando sin oficinas de banca.
Y sin cajeros. Si
sin
quiera,
cajeros, tienen que andar trasladándose a otros puntos. Además, la tecnología igual tampoco les permite hacer demasiadas actuaciones online, porque da la casualidad de que las infraestructuras tampoco se lo permiten. Y luego volvemos también a lo que son las economías domésticas. No todas las economías domésticas se pueden permitir un ordenador para realizar este tipo de actuaciones.
Bueno, pues el colectivo en principio, ¿no? Hablamos de personas vulnerables. Laura, hablamos del colectivo de mayores. Personas con discapacidad van a tener prioridad también en caso de alta afluencia de público en las oficinas. Esto marca el protocolo. También se va a ofrecer asistencia telefónica preferente sin coste adicional. Van a ser atendidos por personas, no por una máquina, que es que no nos gusta nada que nos atiendan las máquinas, Laura. Pero sí, ni a personas vulnerables ni a ninguna otra persona.
Sí, bueno, lo que me está pasando, por ejemplo, ahora mismo es que no puedo hablar mucho de la nueva ley que vamos a presentar hoy mismo, que va a presentar el consejero Javier Hurtado,
sí.
De protección de las personas consumidoras. Pero es una ley en la que justamente se tiene en cuenta el reforzar la protección de las personas más vulnerables, que es un colectivo que, como bien habéis dicho, pues sufre mucho más la brecha digital. Que cuando vive pues en lugares donde faltan infraestructuras, sienten todavía mucho más la repercusión en ellos mismos. Entonces, bueno,
se va a presentar hoy, es la nueva ley de Estatuto de las Personas Consumidoras, ¿no? Es una norma que va a sustituir a la aprobada en el 2003. Es que han pasado 20 años y ha cambiado los hábitos, ¿no? Y las formas de consumo que se han producido en estas casi dos décadas.
Claro, ha cambiado el contexto, ha cambiado la forma de consumir la sociedad. El consumo online se ha multiplicado y con él han llegado nuevos retos a los que enfrentarse y a los que dar un marco legal.
Bueno, hemos salido a la calle para preguntar qué es lo que consumimos o qué es lo que más consumimos. ¿Quién ha salido a la calle? Ha sido nuestro amigo, compañero, Roberto Flores, que ya está aquí en los estudios. Roberto, ¿qué te has encontrado?
¿Qué tal? Tertuliano telefónico, Pili. Pues a mí me ha gustado lo de amigo, ¿eh? Pues me he encontrado de todo. Bueno, es evidente que sube la cesta de la compra, los productos del consumo en general, pero cuando sales a la calle con micrófono en mano y a bocajarro preguntas qué es lo que más consumes, ostras, empiezan a darle vueltas. Ya sigues la evolución de los precios, te enteras de cómo va un poco la cosa, y el resultado ha sido este. El producto que más consumes en tu vida, querido.
Coca-Cola, está claro. Yo no bebo agua.
¿Cuántos litros al día?
Más de litro y medio, seguramente. De litro y medio y 2,5 litros depende de lo que juega el ordenador a la tarde, porque es cuando más bebo Coca-Cola.
Bueno, y ahora lo gordo, tal y como están los precios. ¿Tú sabes si ha subido o si ha bajado? Te da igual. ¿Eres un junkie de la Coca-Cola?
Ahora no tengo ni idea. Sí que ha subido de 1,10, 1,20, como lo encontraba en los supermercados, a 1,30, 1,50.
Bueno, o sea, ¿al mes te puedes dejar en Coca-Cola cuánto?
Pues igual 100 pavos ya me suelo dejar. 150 pavos.
100 pavitos en Coca-Cola. Caramba, muchachos. Bueno, el producto que más consumes tú.
Chocolate.
¿Qué chocolate?
De 70% de valor y los de Milka. Milka especiales. Esos que tienen frangüesa y galletita. ¿A cuánto está la tableta? Que no sé, a 3 euros. Mira, mira, 3 euros es la cara. La cara a 3. Venga, échale 15 euros.
Yo me fijo.
¿No te fijas en los precios?
No me fijo.
O sea, ¿no te has enterado de si la bolsa, o sea, la cesta la compra ha subido o no?
Solo me he enterado el combustible. Sí, antes era 50, ahora son casi 70.
La cerveza tostada, tío.
Se me ha incrementado la hostia. O sea, estoy totalmente preocupado. O sea,
¿la cervecita tostada?
La cerveza tostada. Yo no sé quién la tuesta, si el tostador.
si el tostador que la tueste,
pero nada, nada. Es un golpe a la economía doméstica.
¿Cuánto te dejas en cerveza tostada tú al mes? No. Echa un cálculo.
Bueno, pues poco menos que en gasolina, pero poco menos. A ver, donde la tomaba 2,50 el otro día me cobraron 3,20, algo así. O sea, una cosa así como sorprendido.
Desodorante bastante, la verdad. Desodorante bastante y luego, Paco...
¿Qué cuánto te dejas en desodorante tú? ¿Has notado si ha subido o no ha subido o qué?
Joder, no sé si ha subido... No sé, un uso normal, pero claro, es todos los días, igual si haces deporte y te duchas por otra vez, es un poco endosante al mes, pues no sé cuántos botes, es que no sé qué vale cada bote, 5 euros, no sé.
¿5 pavos de
desodorante? Cuesta eso un bote, tío, ¿no? Yo creo que sí, y luego pues no sé, cada
ya
mes...
Ya ves que yo desodorante no...
No trabajas.
No trabajo más, ya,
por no trabajas desodorante, ¿no? Lo del pachara sí sé cuánto me dejo al mes.
Sí, pero
el desodorante al mes, pues vamos, no me...
¿Además da... trabajas el rolón o el spray?
No,
el freeze.
¿El producto que más consumo? Pues igual el desodorante.
O sea, el desodorante más que en jabón, por ejemplo. Porque tiene que haber un previo al desodorante.
Hombre. También, ¿no? Primero la ducha y luego el desodorante. Sí.
O sea,
sí,
que más
sí,
o menos supuesto. Te dejas ahí... ¿Cuánto te puedes dejar en productos de higiene personal?
Uy, madre.
Al mes, échale.
Es que si me preguntas cuánto cuesta el bote de desodorante, no te lo puedo decir.
En lácteos puede ser.
¿Cuánto te dejas en lácteos al mes?
Ay.
Echa un calculito.
75 euros, una cosa así, ya gastaremos en lácteos.
El pan.
¿Cuánto te dejas en pan al mes?
30 por 2.
60 euritos.
Por lo menos, cada día 2 euros.
¿Ha subido?
De momento no, me lo mantienen. Ya te lo diré mañana, a ver si hoy voy a por el pan y me ha subido 3 céntimos.
Barra y media, de hueca.
Bueno, pues tremendas algunas de las contestaciones. Claro. Me imagino que es la contestación que a bote pronto es lo que uno suelta y no piensa.
Pero Ancha decía, ¿pero a qué hora has preguntado? ¿Por qué no? Por lo que más consumen. Por cierto, un bote de desodorante, 5 euros, ¿no es un poco caro?
Hombre, yo pienso sí. que sí.
Será el premium, ¿no? El que utiliza este hombre, porque...
Sí, tiene que oler de maravilla.
5 pavos.
Durar 24 horas.
Bueno, menos mal. Es que le hemos puesto un poco la sonrisa, ¿no? A este tema, y nos decía Laura también a micrófono cerrado, ¿no? Que es muy curioso también, estamos hablando de precios, porque nos afectan, ¿no?, directamente, pero no podemos olvidarnos el conflicto, ¿no?, armado, la guerra, la invasión de Ucrania, que hay personas que lo están pasando fatal, que no tienen absolutamente nada, y parece hasta frívolo, ¿no?, que estemos hablando de precios y de lo que nos han subido, pero claro, así es la vida, y lo que nos está afectando ahora mismo y directamente es esta subida, ¿no?, de todos los precios, de precios básicos, y que algunos tienen que ver precisamente con ese conflicto armado que nos sobrecoge, ¿eh?, que vemos las imágenes y todo lo que está sucediendo. Bueno, pues la verdad es que son unas noticias absolutamente nefastas, como son todas las guerras que pueden pasar en cualquier punto del globo terráqueo, ¿no?, del mundo. Hablábamos de algunas noticias, ¿no?, como que Cuchabank amplía desde el martes el horario de servicio de caja para las personas mayores, pero también, y como el tiempo se pasa tan rápido, no me quiero olvidar de esos 10 años que se cumplen de la creación de Consumovide. Laura, tú acabas de llegar a la dirección del Instituto Vasco de Consumo. Claro, ¿qué te has encontrado? ¿Con qué ideas llegas o con qué ideas vienes?
Bueno, me he encontrado, me he dado una sorpresa muy positiva encontrándome a un equipo de personas muy especializadas en consumo que trabajan muy bien, la verdad. Afronto este reto con mucha ilusión y consciente del reto que supone, ¿no? Consumovide cumple ya 10 años, como decías, y en estos 10 años han surgido nuevas formas y productos de consumo. El contexto, como estamos viendo, evoluciona constantemente, ya ahora mismo casi día a día. Nos enfrentamos a retos globales, al reto que aceleran al final el impacto de las nuevas tecnologías, y las nuevas generaciones consumen de una forma muy,
muy diferente.
Muy diferente, sí.
Y todo tiene que cambiar. Como digo, el tiempo se nos pasa volando. Han pasado 35 minutos ya de las 10 de la mañana. Nos vamos a comenzar a despedir. Pero yo os quería preguntar por los retos. ¿Qué va a pasar las próximas semanas, los próximos meses? Voy a comenzar contigo, Kepa, ya que estás a lo lejos. y a través del teléfono. Los próximos retos, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué os preocupa en la OCU?
Pues a ver, a nosotros nos preocupa para empezar que la guerra dure demasiado. Tenía que acabar ayer y no
tenía que haber comenzado, ¿verdad?
Exactamente, porque hasta el final esto lo que va a trasladar, como decía, el efecto dominó, es que un encarecimiento de precios, de servicios, de productos básicos. Uh-huh. Y todo eso al final van a los consumidores. Eso es lo que más nos preocupa, porque la vida sigue subiendo. Pues tenemos un IPC de los años 80 de un 7%, y los bolsillos de la gente no han subido un 7%, con lo cual se va a perder calidad de vida. Lo que queremos es que se mantengan pues esos servicios básicos garantizados, incluso bajen de precios. Estamos hablando de luz, de gas, de todos esos servicios de gasolinas que son necesarios, ¿no? Queremos pensar que la banca va a ir por, que va a empezar a ser un poquito más razonable, pero básicamente lo que nos interesan son los bolsillos y los derechos de los consumidores.
Laura, ¿qué es lo que te preocupa?
Bueno, preocuparme sobre todo las personas que no, como hemos escuchado en el último corte, no se preocupan por el chocolate o la cerveza, sino que están pensando hoy en cómo van a llegar, ¿no?, a la próxima semana, es decir, a las personas más vulnerables, uh-huh, a las que afecta realmente la subida de los precios, ¿no?
Arancha, ¿qué es lo que te preocupa o dónde vais a poner todo el foco las próximas semanas?
Bueno, yo creo que es un compendio de lo que han dicho mis compañeros. Por un lado, tenemos esta subida de precios incontrolada, que vamos a ver si al final la administración, el gobierno, es capaz de sujetar, o bien desde el gobierno o bien desde Europa, para que los bolsillos de los consumidores se vean un poquito más desahogados. Que evidentemente los derechos que tenemos, se sigan desarrollando, que la gente, los consumidores y especialmente los vulnerables, pues se vean amparados por todos nosotros, uh-huh, que estamos, como siempre, a la disposición de todos los consumidores y usuarios. Y bueno, pues nada, nuestro foco, pues seguir desarrollando nuestra actividad como venimos haciendo año tras año.
Trabajando, porque siempre hay sorpresas.
Sí,
y siempre
sí,
nos podemos encontrar
sí,
con sorpresas que ahora mismo ni las manejamos ni se nos pasan por la cabeza.
Sí, ¿no? Efectivamente. Como hemos dicho, el desarrollo tecnológico nos está abriendo una brecha nueva en la que tenemos que estar más que nunca al día para que nuestros derechos se vean respetados.
Uh-huh. Así los vamos a despedir. Arancha López, Laura Anzola y Kepa Loizaga, Cascarricas, con este Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Que nos vaya a todos bien y a todas bien, ¿eh?
Es que ricasco.
Es que ricasco.
Es que ricasco.
Agur. 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 Agur.